Bien, espero que estéis preparados para considerar la semilla que cayó entre espinas. Lo digo porque hay muchos espinos en esta vida. Y tenemos que ser vigilantes y reconocer cómo nos enredamos incorrectamente con los quehaceres de esta vida a expensas de nuestro servicio fiel al Señor. Así que vamos a leer el texto, Mateo 13, versículo 22. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Si os acordáis, la semilla que cayó al borde del camino no llegó a germinar. En cambio, la que cayó en el pedregal germinó, pero murió pronto por falta de raíces. Ahora, la que cae entre espinos también germina, como la del pedregal. Es de observar que en ambos casos Cristo dice, estos son los que oyen la palabra. Y hemos dicho que oír no quiere decir estar sentado en un banco cuando se predique. Significa más que esto. Abrir el oído, a prestar atención. En principio, reciben bien la palabra, en ambos casos. En el caso de la semilla que cae entre espinos, incluso crece. Pero el suelo está infestado con raíces de maleza. La semilla no tiene fuerzas para oponerse a ellas y acaba ahogada por los espinos. Como he dicho, hay muchas clases de espinos que abruman a los que profesan fe en el Señor Jesucristo y empiezan a seguirlo. Y aquí, en este versículo, podríamos insertar montones de ejemplos de diversa índole. Toda suerte de preocupaciones y ansiedades por cuestiones de salud, por cuestiones laborales, por cuestiones económicas, por cuestiones de la familia. Tanta variedad de preocupaciones que tenemos, todo esto puede insertarse así, aquí, así como otras cosas como las tentaciones y las seducciones del mundo, los placeres de la vida. Lucas, en su versión, en el capítulo 8, versículo 14, pone, bueno, Cristo dice allí, habla allí de las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, porque los placeres también pueden enredarnos, nuestros pasatiempos pueden llegar a ser ídolos, pueden vivir para el ocio, podemos vivir para el ocio. Notaréis que estoy muy cansado, así que si digo tonterías que alguien levante la mano para corregirme, ¿vale? Todas estas cosas pueden interferir con nuestro crecimiento. Marcos también, en la versión que tenemos en su evangelio, capítulo 4, versículo 19, añade un factor más, En la versión de Mateo, Jesús solo hace referencia a las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas, pero en Marcos también habla de los deseos de las demás cosas, una frase muy genérica, dentro de la cual podemos incluir prácticamente cualquier afán, ilusión, ambición. Todas estas cosas pueden enredarnos. Mateo parece arrojar más bien el énfasis sobre el materialismo, y vamos a interpretar el texto con este énfasis. Pero recordemos, para empezar, que incluso si nosotros no somos propensos al materialismo, esto no quiere decir que estemos libres de toda clase de espino y zarza en nuestra vida, porque hay mucha variedad de plantas. Podemos preguntar a Dani después. Él es hortelano, jardinero, así que él puede darnos consejos expertos. Sabéis muy bien que es muy fácil que crezcan espinos. Sabemos muy bien que resulta muy fácil distraernos al escuchar la predicación de la palabra. Muchas veces es culpa del predicador, así que no os culpo a vosotros necesariamente si os veo dormidos. Esto significa que yo tengo que espabilarme y empezar a gritar y a hacer cosas para atraer vuestra atención. Pero si no hacemos un mínimo de esfuerzo al escuchar la predicación de la palabra, enseguida nuestra mente vuela. Pensamos en, algo que he dejado en casa y que tendría que haber traído, y ahora cómo puedo hacer para... O empezamos a mirar el nuevo vestido que la hermana tal está vistiendo hoy. Yo de pequeño, puesto que los cultos eran soberanamente aburridos, yo iba estudiando todos los sombreros de las señoras, porque en Inglaterra en aquel entonces toda mujer llegaba con su sombrero a ver cuál de ellos era más bonito hoy. Luego hacía juegos con los himnos, con los números de los himnos, a ver cuántos himnos hay que empiezan con la letra H. Y estas cosas interesantes para ocupar el tiempo. Pero estas actividades son pequeños espinos que van creciendo. Tú sabes perfectamente que enseguida estás reviviendo el partido de anoche, o anticipando la telenovela de mañana, con mucha facilidad. Pero no solamente en los cultos, también en nuestra propia vida devocional podemos hacer lo propio. Empezamos a leer el texto de hoy y con los ojos estamos siguiendo el texto, pero nuestra mente está en otro lugar. Al menos esto me pasa a mí, yo no sé si a vosotros también. Y llegas al final del capítulo y no te has enterado de nada porque no has estado concentrado. Incluso es así cuando oramos. Por eso yo, si no hay nadie cerca, prefiero orar en voz alta, porque entonces me doy cuenta de mis despistes, porque paraste a orar. Es difícil seguir orando en voz alta y pensando en mil cosas adicionales a la vez. Pero todos tenemos esta tendencia a despistarnos, al menos de vez en cuando. Pero en algunas personas esta capacidad de distracción llega a ser tan sistemática que impide que la semilla crezca hasta dar fruto. Y como he dicho, según la interpretación de Jesús que encontramos en el Evangelio de Mateo, el mayor énfasis recae sobre la distracción del materialismo. Es cierto que la frase "las preocupaciones del mundo" podría entenderse como mucho más amplio que solamente preocupaciones económicas materiales. Pero a mi juicio, este texto de aquí se está haciendo eco de aquella sección del Sermón del Monte en la que Jesús habla de la relación entre el discípulo y sus tesoros. ¿Dónde están vuestros tesoros? No debemos amontonar tesoros aquí, sino en el cielo. Y algunos de vosotros que estuvisteis presentes cuando exponíamos este texto, recordaréis que dijimos que después de hablar del materialismo más burdo, el afán de dinero, el afán de tener más y más, muchas posesiones, enriquecerme, vivir cada vez más cómodamente, este es el materialismo más elemental, digamos. Jesús luego pasa a hablar de otro materialismo más sutil. La primera clase la podríamos llamar el materialismo de los ricos. Pero hay también un materialismo de los pobres. Este consiste no en amontonar riquezas, porque no tienen medios para hacerlo, sino en preocuparse con suma ansiedad, angustia, por la situación de su futuro. El materialismo del rico, como digo, es obvio y fácil de reconocer. Tiene muchas posesiones y da la impresión de que éstas constituyen el centro de su vida, su razón de ser. Vive para sus posesiones. No se da cuenta de que cada nueva posesión es una nueva obsesión y una nueva preocupación. Cada nueva obsesión quita espacio a Dios y a los valores eternos. Cuantas más cosas tienes, tanto más tiempo necesitas para dedicarte a ellas. ¿Para qué tener una segunda vivienda, por ejemplo, si no vas a visitarla? ¿Y cuándo voy a visitarla? Bueno, tiene que ser el fin de semana, así que adiós cultos. Bueno, inicialmente, para cubrir el expediente, me busco una iglesia cercana, pero después de algunas veces ya es un poco latoso tener que trasladarme a esta iglesia, así que me quedo con el Señor en casa. Y luego finalmente nos quedamos en casa, pero sin el Señor. Además, dos casas son el doble de gastos de mantenimiento y reparación. Todo esto implica menos posibilidad de dedicar tiempo al reino de Dios y su justicia. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que no es lícito tener dos casas? No. Lo que estoy diciendo es que yo he tenido dos casas en algunos momentos del pasado. La segunda vivienda fue un auténtico refugio de la tormenta y creo que fue una provisión de Dios en aquel momento. Pero es cuestión de establecer prioridades en nuestra vida. ¿Qué es lo que queremos ser? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Debemos recordar que la vida es sumamente corta. Si gastamos mucho tiempo en posesiones adicionales, vamos a malgastar nuestra vida. En cambio, el materialismo del pobre es mucho más sutil, no se reconoce tan fácilmente. Toma la forma, como he dicho, de ansiedades, preocupaciones y angustias. ¿Qué voy a comer mañana? Bueno, pocos tenemos exactamente esta preocupación hoy en día en España. Pero muchos tenemos la preocupación, ¿cómo voy a llegar a finales del mes? ¿De dónde voy a sacar el dinero para cubrir la hipoteca? Y todas estas preocupaciones son igualmente nefastas, igualmente eficaces para destruir la semilla de la palabra. Y aquí nuevamente nos encontramos, además de en el capítulo 6, aquí también con estas dos clases de materialismo. Las preocupaciones del mundo, es decir, las preocupaciones para seguir adelante viviendo con todo lo necesario en este mundo, y el engaño de las riquezas. Lo cierto es que el materialismo es un gran enemigo del Evangelio, y nosotros tendríamos que ser los primeros en dar fe de esto, porque los evangélicos españoles soportaron bastante bien la opresión del franquismo, la escasez de la posguerra. Si acaso la falta de libertad y la falta de comida nos acercaba a Dios. En cambio, el resultado del boom económico de la década de los 60, 70, 80 ha sido desastroso en las iglesias. Porque entonces la sociedad empezó su loca carrera materialista y los creyentes fuimos arrastrados por el ejemplo de la sociedad. Ya llegaba a ser imposible, entre comillas, vivir sin televisor. Yo me acuerdo de cuando llegué a España, todavía si querías ver televisión ibas al bar. Algunas pocas casas bien tenían su propio televisor, pero la masa de la gente tenía que acudir al bar. Todavía lo hacen para el fútbol, pero en aquel entonces lo hacían también para las noticias. Pero poco a poco llegó a ser imprescindible tener televisor. Lavadora, por supuesto. Nuevamente, cuando yo llegué a España, todavía muchas amas de casa lavaban la colada a mano. Pero muy pronto vino a ser imprescindible tener lavadora. El 600, o sea, 600 también, llegó a ser una necesidad imperiosa. Una familia sin su Seat 600 era una familia que se estaba quedando atrás en cuanto a la carrera de la vida. Un tocadiscos, una máquina de fotos, una casa en propiedad. Y luego, una vez que habíamos adquirido todas estas cosas, y por supuesto, para adquirirlas, bueno, las esposas tenían que empezar a trabajar además de los maridos, y pluriempleo y otras cosas. Pero después de conseguir estas cosas, entonces descubrimos que nos hacía falta, como cosas imprescindibles, un televisor de color y con pantalla grande. Un lavaplatos, además de una lavadora. Un cochazo en vez del Seat 600. Un buen equipo musical. En vez del pobre tocadiscos. Una cámara digital y, como ya he dicho, una segunda vivienda. Si no, no eres nadie. Pero el problema de todo esto es que los bienes materiales requieren tiempo para su disfrute. Además, son costosos y requieren más dinero en casa. Más dinero significa más horas de trabajo. Más horas de trabajo significa menos tiempo para las cosas de Dios y del reino. Y la consecuencia ha sido que, lejos de simplificar nuestra vida, algunas de esas máquinas tenían este propósito, supuestamente. Iban a hacer la vida más fácil, todos íbamos a tener abundancia de tiempo libre. Pero el hecho es que el tiempo libre disponible hoy es mucho menor que cuando vine a España. Estas cosas han tenido el efecto de robarnos el tiempo y los recursos materiales y nos condenan a un crecimiento espiritual raquítico e infructífero. El hombre bienaventurado del Salmo 1 meditaba en la ley de Dios de día y de noche. Ahora prácticamente no hay tiempo para pensar, y si acaso pensamos es conforme a la telebasura de anoche. En vez de salir a sembrar la semilla, malgastamos tiempo. Bueno, quizás a los más mayores no, pero algunos en videojuegos, navegando en el internet, bajando páginas que muchas veces no son edificantes. Nos esforzamos trabajando a fin de sostener un nivel de vida que el mundo tiene como imprescindible cuando no lo es. Y necesitamos parar y preguntarnos: ¿qué cosas son realmente necesarias? ¿Cuáles son las prioridades de mi vida? ¿A qué me voy a dedicar? Muchos creyentes se agotan trabajando y luego piensan: qué bien que pronto llegan las vacaciones y me voy a tumbar en una playa en Cancún o donde sea, para recuperar fuerzas, para trabajar igual otra vez el año que viene. Lo sutil de todo esto es que ninguna de las cosas que he mencionado es mala en sí. Todas pueden ser defendidas como legítimas y como deseables en nuestro caso. La cuestión, repito, es: ¿dónde está nuestro corazón? ¿Qué queremos hacer con nuestra vida? ¿Dedicar los 40 y pico años útiles al trabajo secular, a montar piso, a montar posesiones, y luego dedicar nuestra jubilación a las cosas del Señor? creo que los jubilados presentes darían fe de que si no has sido fiel al Señor cuando trabajabas, difícilmente vas a serlo una vez que te jubilas. Porque en estos años laborales es cuando fijas patrones en tu vida que luego son muy difíciles de cambiar. Así que cuanto antes, mejor. Si cuando somos jóvenes debemos plantear estas cuestiones: ¿cuáles son las prioridades verdaderas de mi vida? ¿Cómo puedo dejar espacio suficiente para Dios, para el reino de Dios, para mi propia edificación y crecimiento en santidad y en el conocimiento de Dios? Porque estas cosas son las prioritarias. ¿Dónde está nuestro deleite? El hombre bienaventurado del Salmo 1 medita en la ley de Dios de día y de noche, porque ha descubierto en la ley de Dios su deleite. Seamos honestos. ¿Dónde está tu deleite? En esos días, otro de los predicadores fue exhortando a los jóvenes, diciéndoles que la palabra de Dios, utilizando el ejemplo de Jeremías, la palabra de Dios, cuando se come, inicialmente tiene un sabor muy amargo, y solo después es dulce como la miel. Y por lo tanto, para muchos, nuestro deleite no está precisamente en la palabra de Dios. Es como cuando yo probé aceitunas por primera vez. Los niños españoles les entran las aceitunas desde el primer momento, pero alguien que nunca ha probado una aceituna y piensa, espera sabor de cereza al morder, dice, ay, especialmente si son negras o... bueno. Pero una vez que adquieres el gusto, pides aceitunas. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. Inicialmente necesitamos esforzarnos, pero finalmente será nuestro deleite. Podemos entregarnos a las preocupaciones y a los placeres de la carne, pero el aviso del Señor Jesucristo aquí es que en este caso es muy probable que nunca lleguemos a dar fruto. Y el cielo es para los que dan fruto. Esto no sale tan claramente en la parábola del sembrador, pero en la parábola de la cizaña sale con mucha claridad. A esto volveremos más adelante. O podemos entregarnos a seguir a Cristo, en cuyo caso hay que pagar el precio. Hay que renunciar no solamente a cosas ilegítimas, sino a muchas cosas legítimas, pero que ocupan demasiado espacio. De hecho, mi testimonio sería que mi vida ha sido un largo proceso de ir acumulando cosas que iban convirtiéndose en ídolos y finalmente tener que desprenderme de ellas. Esta es mi vida secreta, pero ha sido así. Tres veces me desprendí de mi colección de sellos. porque había llegado a ocupar demasiado tiempo, demasiado dinero, y sentía mala conciencia por todo el tiempo que estaba dedicando a estas cosas. Y podría contar otros episodios de mi propio testimonio, pero tenemos que disponernos a desprendernos de cualquier cosa que el Señor toca, diciendo, esto ya no es sano, necesitas rectificar. No podéis servir a Dios y las riquezas. Esta idea no es mía, es de Jesús en el 6:24. Y comentándolo, el apóstol Juan dice en primera de Juan 2:15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y tengamos bien claro esto, que cuando Jesús habla del engaño de las riquezas, sabe de lo que está hablando, porque efectivamente las riquezas engañan. Pensamos que van a traer felicidad y satisfacción, el fin de todos nuestros problemas, cuando en realidad solo traen más preocupaciones y una gran sensación de vacío. Pensamos que es perfectamente posible seguir las riquezas y simultáneamente ser fieles al Señor. Pero hemos dicho, Jesús mismo dice que esto es imposible. Dice un comentarista, cuando la persona es pobre, se engaña a sí mismo pensando que si solo fuera rica, sería feliz. Cuando es rica, se engaña a sí misma imaginando que solo si fuera más rica, estaría satisfecha. Como si las riquezas materiales pudieran garantizar el contentamiento. Pero volvamos a esta segunda clase de materialismo, el materialismo del pobre. La ansiedad a causa de la escasez. Esta clase de preocupaciones nos quita el sueño. Hay mujeres que sufren muchísimo por estas cuestiones, pero en mi experiencia pastoral son los maridos los que normalmente sufren aquí. Las esposas suelen sufrir por sus hijos, por las relaciones familiares, por cuestiones de salud, pero los maridos muchas veces pasan noches de insomnio a causa de estas preocupaciones, y muchas veces no comparten estas preocupaciones con nadie, ni siquiera con la esposa. Pero estas preocupaciones llenan nuestra mente de una manera obsesiva, especialmente a las 4 de la mañana. Todo parece más trágico a las 4 de la mañana, ¿verdad? Y si tienes una factura que pagar y no hay dinero para pagarlo durante el día, bueno, estás ocupado en otros asuntos, está ahí como una losa apretando de vez en cuando, pero más o menos te defiendes. Pero cuando estás en la cama a las 4 de la mañana, hace acto de presencia de una manera abrumadora y el diablo juega contigo. Lo que está diciendo Jesús es que esta clase de preocupación obsesiva es tan nociva para el crecimiento espiritual como el afán de amontonar riquezas lo es para el materialista rico. En mi experiencia pastoral, yo diría que esta clase de preocupaciones no disminuye con el paso de los años. Es de esperar que si uno es creyente fiel, aumentará con el paso de los años la confianza y la dependencia de la provisión de Dios, y entonces llevaremos mucho mejor estas cuestiones con el paso del tiempo. Pero cuando te casas, jóvenes solteros, aumenta potencialmente, al menos, este nivel de preocupación, porque ahora no solo tienes que pensar en ti, si tú eres el marido, sino también en tu esposa, luego en los hijos, cómo vamos todos a llegar al final del mes. Y la jubilación. ¿Cuántos hermanos no llegan a afrontar la jubilación con mucha ansiedad? Va a haber un bajón en mis ingresos. ¿Cómo voy a cubrir mis gastos? ¿Qué pasará si me enfermo y hay gastos adicionales? ¿Y si me quedo inválido, quién me cuidará? ¿Dónde voy a vivir? Mis hijos no parecen muy animados para tenerme en casa. ¿Me van a meter en un hogar? ¿Cómo será el hogar? Y muchas personas, al llegar a estas edades, se llenan la mente de preocupaciones, preocupaciones, preocupaciones. Pero hermanos, lo que está diciendo el Señor es que por muy comunes, humanas, comprensibles que sean estas preocupaciones, atentan contra la obra de Dios en nosotros. Por eso, en sí, son pecaminosas, porque constituyen una forma de incredulidad y desconfianza en Dios. Por eso las Escrituras dicen que no debemos preocuparnos. No os preocupéis. Cristo lo repite no sé cuántas veces en Mateo 6. No os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Ya que hay seguridad social, no necesitamos preocuparnos. Pero hay otras dimensiones de preocupación que siguen invadiendo. Y el Señor dice, no os preocupéis. No es un consejo, es un mandato. Porque los gentiles, entiéndanse, los que no conocen a Dios, buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero vosotros conocéis a Dios. Y vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas esas cosas. Buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana. O como dice Pablo en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Por nada. ¿De acuerdo? Naturalmente, las Escrituras no solamente nos mandan que no nos preocupemos, sino nos dan sobradas razones por las que somos necios si nos preocupamos. Razones para explicar por qué debe ser normal para el creyente no preocuparse. La razón principal, por supuesto, es que tenemos un Padre un Padre celestial, además un Padre cuyos recursos son infinitos. O sea, no es un Padre que desearía ayudarnos, pero claro, hijo, no puedo. No. Es función de todo padre proveer para sus hijos, ¿verdad? Pero nuestro Padre celestial no provee, ¿verdad? Por lo tanto, hacemos bien en preocuparnos. Es que el preocuparnos muestra que realmente no conocemos a nuestro Padre, no conocemos el corazón de nuestro Padre, no conocemos su capacidad para proveer, para cubrir todas nuestras necesidades. Claro que nos pone a prueba, esto es parte del paquete también. Claro que nos pone en situaciones de apuro para fortalecer nuestra fe, para ver si realmente seguiremos confiando en Él, pero nunca nos deja finalmente en la estacada. Siempre suple. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. No temáis, vosotros valéis mucho más que muchos pájaros. ¿Cuántos pájaros vales tú? Bueno, esto depende de si eres pardillo o gorrión. La pregunta es absurda. El ser humano no se puede comparar con un pájaro. Un pájaro es una creación maravillosa de Dios, pero no tiene ni remotamente la entidad que tiene un ser humano. Si Dios se preocupa por cada pájaro individualmente, ¿cuánto más lo hará para nosotros? Cristo añade que hasta los cabellos de nuestra cabeza están numerados. Así que no, yo no sé si Dios ha pintado un número secreto en cada cabello o cómo va esto. Pero quiere decir que Dios nos conoce hasta el detalle más pequeño. Para nosotros y nuestros conocimientos superiores científicos, un pelo no es un elemento muy pequeño. Hay cosas mucho más pequeñas, pero Dios las conoce todas. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Hay que comernos el coco a las 4 de la mañana con textos como este, ¿no? Me despierto con pánico porque hay que llevar el coche a la revisión, ya son 2000 kilómetros por encima de la distancia aconsejada y yo no puedo esperar más, tengo un viaje próximamente pero no hay pasta para pagar la revisión, y qué voy a hacer y qué voy a hacer, y a las 4 de la mañana, como digo, esto parece una montaña. Lo que hay que hacer es hacer sabedor a Dios de esta situación. Claro, Él ya lo sabe, pero el solo hecho de orar, pedir, decir: Señor, tengo esta situación, ¿qué hago? Tú eres mi Padre. Y la promesa es que entonces vendrá la paz de Dios. Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A todas. Todas nuestras necesidades, no todos nuestros caprichos, aunque muchas veces suple nuestros caprichos también. Sea vuestro carácter sin avaricia, sin estas tendencias materialistas, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Muchas veces citamos esta última frase, pero notemos que la epístola a los Hebreos 13:5 la cita en el contexto de la preocupación material. Dios ha prometido que no nos va a desamparar. Por lo tanto, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Creo que es normal, cuando tenemos que afrontar un apuro económico, material o del tipo que sea, enfermedad y lo demás, inicialmente recibimos un choque que provoca zozobra, duda, ansiedad. Y es así porque Dios nos ha creado con diferentes sistemas de alarma dentro de nosotros, y la alarma se dispara en determinados momentos. Pero si el creyente es fiel y si va creciendo en el conocimiento personal de su Padre, pronto reacciona. Por la fe se aferra a las promesas de Dios. Por la fe destierra sus preocupaciones con los ojos puestos en el amor y la providencia de su Padre. Por la fe deja de lado la obsesión materialista y vuelve a lo que debe ser su mayor preocupación, que es la búsqueda del reino y su justicia. Creo que la madurez espiritual consiste, entre otras cosas, en conseguir esta posición en Cristo. La posición de no desviarnos ni por la diestra ni por la siniestra. Por un lado, como creyentes, no despreciamos los bienes materiales. Además, si estamos viviendo en dependencia de Dios, los bienes materiales no son consecuencia de mi esfuerzo, yo me lo he ganado, sino que son consecuencia de la provisión fiel de mi Padre. Y por lo tanto, todos los bienes materiales son objeto de gratitud y de sumo aprecio. El creyente aprecia lo que Dios le da mucho más que el mundo. Así que no despreciamos los bienes materiales, pero tampoco vamos detrás de ellos con ansiedad, con afán, como si ellos fuesen la meta de nuestra vida. Esperamos que Dios supla todo lo que nos hace falta. Y si somos sabios, no deseamos que supla más. Proverbios 30, versículos 8 y 9. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Si Dios nos bendice con sobradas riquezas, la tentación es a no ver la mano de Dios. Esto me ha tocado en herencia o en la lotería, o lo he ganado yo con el sudor de mi frente, me lo merezco yo, ¿y quién es el Señor? ¿Qué parte tiene Él en todo esto? No veo su mano en absoluto. En cambio, si vivimos situaciones extremas de pobreza, podemos incluso llegar a sufrir la tentación a robar y así dejar muy mal testimonio. Salomón nos aconseja, y el Espíritu Santo detrás de él, a contentarnos con lo que tenemos y no desear ser ni pobres ni ricos. Pero tú dices, esto es el Antiguo Testamento. Así que voy a citar de nuevo, porque los apóstoles vienen a decir lo mismo. La piedad es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Notemos la palabra perdición porque estamos llegando a esto en nuestro estudio. Esto es 1 Timoteo 6, 6 a 9. Y el testimonio de Pablo mismo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad, en todo y por todo. He aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nuevamente notemos el contexto de esta última frase. No es que no hay milagro que yo no pueda llevar a cabo, sino que cualquiera que sea mi circunstancia, lo puedo soportar porque Cristo me fortalece. Pero notemos bien la vinculación de Jesús, al menos en Mateo 6, de estos dos temas, de la preocupación materialista y nuestro crecimiento en justicia. No os preocupéis, sino buscad primero su reino y su justicia. La ansiedad materialista no es compatible con la confianza en Dios. Y una desconfianza de Dios no es compatible con el crecimiento en santidad. Y por lo tanto, si nos entregamos a estas obsesiones y preocupaciones, estamos frenando nuestra capacidad para crecer. Estamos permitiendo que estas ansiedades actúen en nuestra vida como los espinos actúen en el campo con el trigo sembrado. Si queremos dar fruto para la salvación, debemos dejar de obsesionarnos con lo material y empezar a obsesionarnos con lo que es realmente importante, el reino de Dios y su justicia. Nuestro gran afán no debe ser cómo voy a llegar al final de mes, sino cómo puedo llegar a ser como el Señor Jesucristo. Así pues, estas ansiedades y por supuesto también el deseo de amontonar riquezas son cosas que sofocan nuestra vida espiritual, impiden nuestro crecimiento y finalmente eliminan todo nuestro vigor. Y notemos que la clara implicación de las palabras de Jesús es que aquel que se deja dominar por esta clase de preocupaciones, por muy comprensibles y humanas que sean, acabará tan perdido como aquel que endureció su corazón ante el Evangelio desde el primer momento. Tanto en el caso de la semilla que cayó al borde del camino, como la semilla que cayó en el pedregal, como ahora la semilla que cayó entre espinos, el resultado final es igual. No hay fruto. Por lo tanto, no hay entrada en el granero de Dios. Porque Dios no piensa llenar su granero con tallos muertos, sin fruto. ¿Para qué? El efecto de la palabra sembrada en nuestra vida puede quedar truncado y no resultar en una vida de buenas obras, de fruto para la gloria de Dios, si permitimos estos espinos. Y ahora alguno está pensando, estamos con obras. Nadie es salvo por sus obras. A lo cual, los que me conocéis sabréis que contesto, y nadie es salvo sin obras. Nadie es salvo por obras, pero nadie es salvo sin obras. Porque las obras son la evidencia fehaciente de la autenticidad de la obra de gracia de parte de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo vas a decir que realmente eres salvo, que realmente eres potenciado por el Espíritu de Dios, si no hay resultado? Es cierto que no son nuestras buenas obras las que ganan nuestra entrada en el reino, sino solo los méritos de Cristo. Sin embargo, los méritos de Cristo aplicados a nosotros, inevitablemente, si son ciertos y si somos fieles, inevitablemente producen resultados, vidas transformadas, vidas cambiadas. Sin fruto, el trigo no entra en el granero. A este respecto, recordemos un texto muy fuerte, Apocalipsis 21:8. No solamente son los asesinos e inmorales los que tienen herencia en el lago que arde con fuego y azufre, sino también los cobardes e incrédulos, es decir, los que se rinden ante sus temores, ansiedades y preocupaciones, y así demuestran no confiar en Dios, no ser auténticos creyentes en Él. Y por mal que nos pese, Jesús está a punto de dar la misma enseñanza en la parábola de la cizaña. aquellos que tienen toda la apariencia de ser trigo, excepto que no dan fruto porque en el fondo son cizaña, aquellos acaban en el horno de fuego. 13:42. Pero, como dice Hebreos 6, pienso mejores cosas de vosotros, hermanos. La advertencia es necesaria, pero ánimo. Nosotros no somos ni pedregales, ni caminos pisados, ni matorrales. Por la gracia de Dios vamos a ser tierra buena. Y esto lo veremos la semana que viene. Pero mientras tanto, piensa en esto. Es cierto que algunos sectores de un campo pueden ser especialmente propensos a la invasión de espinos y zarzas. Pero también es cierto que si el campo se deja sin cultivar, después de un par de años todo el campo está lleno de espinos y zarzas. Así que no digamos rápidamente que nosotros estamos exentos de esas cosas, porque los espinos y las zarzas van a intentar invadir nuestro terreno. Y somos sabios si aprendemos la lección y asumimos que en esta vida va a haber muchísimos motivos de preocupación, muchísimas tentaciones, seducciones, a cosas no ilícitas, pero que nos van a desviar del camino. Y por lo tanto necesitamos tener los ojos bien abiertos para no caer en la trampa y de seguir creciendo poderosamente para dar fruto para Dios y no permitir que los enredos de esta vida nos quiten el premio. Señor, haznos sabios y danos comprensión de estas verdades para no acabar avergonzados y sin fruto. Ayúdanos a perseverar hasta el fin. Límpianos. Identifica todo lo que es un estorbo y un enredo en nuestra vida. Y ayúdanos a limpiar estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén.